Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y empezamos Sin Guión Electoral con una cirujana dentista, la señora Jessica Benítez, del Partido del Buen Gobierno. Ella postula al Senado.
No, al diputado. Cámara de Diputados, con
Lima,
el número 6.
Lima. Número 6.
Así es.
Muchas gracias por estar con nosotros. Una aclaración sobre sus estudios, porque yo reviso dos fuentes, reviso LinkedIn, pero también reviso lo que ustedes señalan al jurado, y no me ha quedado muy clara. Usted es cirujana dentista de la Universidad Alas Peruanas.
Así es.
Y luego hace una maestría o una segunda especialidad en Cayetano Heredia.
Así es, especialidad por residente odontológico.
Ok.
Ajá.
Lo que pasa es que en la... La ficha no salía esto de Alas Peruanas. No, o sí salía ahí, pero no salía en el LinkedIn.
Ah, ok.
En el LinkedIn lo había puesto él. Ok. Y hoy, además, tiene una maestría en gestión pública.
Así es.
En la César Vallejo.
Así es.
Muy bien. Entonces, tiene segunda especialidad, maestría. Y usted se ha dedicado toda su vida a ser dentista.
Bueno, sí.
Y además a trabajar en el MINSA.
Así es, claro. Yo en realidad, bueno, he desarrollado como profesional de la salud ya básicamente ya 11 años de gestión en el sector público, ¿no? Y básicamente mucho de mi función está relacionado como especialista en salud pública para el diseño o rediseño de las intervenciones sanitarias, justamente en la formulación de documentos normativos, que impacta de alguna u otra forma a la salud general, de alguna u otra forma la labor asistencial que yo he tenido justamente en mi formación de pregrado, pero de alguna u otra forma complementa con el posgrado y justamente para el impacto
ya,
de la salud.
Ya no atiende pacientes.
Ya no. Netamente estoy en la formulación de documentos.
Claro, y vi los documentos. Por ejemplo, a usted le encargan formular la regulación, por poner un ejemplo, que los dentistas tenían que atender en tiempos de COVID.
Así es.
Ah, entonces usted es la que diseña todo el programa de protección,
cómo bioseguridad,
bioseguridad, PPTs, todo lo que tienes que usar para atender a los pacientes.
Así es. Dentro de las precauciones estándar, que obviamente posterior al estado de emergencia es la que tienen que continuar.
No, por supuesto. Pero, ¿qué ha pasado con el Ministerio de Salud? Porque usted acaba de pedir licencia al Ministerio de Salud para estar en campaña.
Así es.
Ministerio de Salud es cuota del señor Acuña.
Lamentablemente.
Ah, ¿usted lo ha vivido?
No, lo he vivido, por supuesto que sí. No hemos visto realmente de que nuestro sector, que a pesar de que contamos con buenos profesionales de la salud, equipos técnicos que realmente a veces damos la cara, estamos sustentando, argumentando, pero lamentablemente pues han habido pues un secuestro del Estado, ¿no? Sobre todo en el sector donde yo, de donde yo provengo, ¿no? Mi casa, como a veces digo. Y lamentablemente se ha convertido en, como todos saben, pues en una agencia de empleo. Eso es lamentablemente la verdad.
Pero a ver,
¿no?
Doctora, usted sabe que este Ministerio de Salud ha tenido una epidemia de dengue que no podía enfrentar. Felizmente vino el invierno.
Mire,
luego una epidemia de toferina.
Sí.
De toferina no se muere nadie.
No, exacto. ¿Ya? Estábamos controlados.
Y en este momento tenemos una epidemia de leptospirosis.
Lo que pasa es que es en función a la capacidad de gestión que están teniendo hoy en día las autoridades. Yo solamente te quiero comentar algo. En los últimos años en la función salud a nivel presupuestal, había un incremento de presupuesto, sí, pero lamentablemente, pues en manos equivocadas, obviamente está sucediendo lo que está sucediendo, porque no generamos el impacto positivo o la mejoría en la salud de las personas, que justamente la salud, como usted sabe, es un derecho constitucional y no estamos velando por ello. Por eso que están habiendo estos problemas sanitarios que deberían de estar regulados y controlados.
¿Por qué no se recupera la capacidad de vacunación del Ministerio de Salud de niños? Eso es terrible.
Yo creo que después de la pandemia ha habido muchas personas que se han sentido como que se sentían como conejillo de indias, porque había tanta incertidumbre y que lamentablemente en las zonas más alejadas de nuestro país, la Amazonía, zona de frontera o zonas altoandidas, la gente ha dejado de creer incluso y simplemente hay personas que actualmente no tienen el esquema completo de vacunación. Entonces, al no tener el... Exacto, entonces por eso que estamos teniendo estos brotes epidémicos que lamentablemente están generando la mortalidad. Entonces, se le está escapando de las manos realmente a las personas.
Porque el Ministerio de Salud, usted tiene 11 años en el sector,
así
si hay
es.
Algo que sabe hacer es vacunar. Cuando vino la pandemia, mucha gente me decía, no van a poder. Sí van a poder,
no,
sí saben vacunar.
Tenemos un grupo de enfermeras, las brigadas móviles, que realmente activísimas, y éramos uno de los países reconocidos en ser los campeones en vacunación. Pero obviamente, después de la emergencia sanitaria que hemos vivido, lamentablemente, ha habido ciertos aspectos que realmente han quedado sin efectividad, ¿no? Por eso que tenemos que volver a recuperar, y es ahí donde viene la importancia de poder hacer una buena acciones en la atención primaria de salud
y, por qué
y fortalecerlo, ¿no?
Que esté en un trabajo técnico en salud, heroicamente, en un ministerio, probablemente...
Contribuyendo, de todas maneras.
Pero ¿no? postergada, pues, porque no usted presenta sus resoluciones.
Ay, sí, ¿no? Lamentablemente.
¿Por qué decide meterse a política?
Justamente por eso. Lo que pasa es que nosotros como equipos técnicos siempre vamos a generar la formulación de documentos, argumentando, sustentando, pero lamentablemente pasa por decisiones políticas, decisiones de las autoridades que están sobre nosotros, que a veces meses de trabajo se nos caen. Solamente por ponerte un ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar 4 años demandas adicionales en la ley de presupuesto, diseñadas, aprobadas por mi sector, incluso por el mes me daban el aplicativo, ya todo bien, pero finalmente meses de trabajo, como digo, 4 meses y a la final en la decisión del parte del ministro que estaba en turno, finalmente decide no, esto no es prioritario, esto solamente esto es prioritario. Entonces jerarquiza la salud y lamentablemente lo que solamente entra, no, en la ley de presupuesto lo prioritario y lo demás como si no fuera importante. Y yo creo que cuando hablamos en temas de salud para las personas, que es por un tema de derecho, todo es importante. No le puedes dejar sin armas o sin herramientas.
A ver, doctora, yo he tenido acá un desfile de médicos que me han dicho que quieren priorizar la atención primaria de salud. Eso es algo que yo escuché hace 25 años.
¿Ya? Es importante.
Y es muy importante.
Por supuesto que
sí. Y además,
sí,
es verdad que el 80% de problemas de salud se resuelven en el nivel primario.
Así es.
Pero ¿por qué no se hace? ¿Cuál es el problema en el Ministerio de Salud? ¿No se prioriza?
No se prioriza. O sea, por más que mucho lo estamos impulsando, pero todo parte de las decisiones de las autoridades en función a la distribución del presupuesto y a la distribución del recurso humano. Yo solamente te voy a decir, si vemos nosotros en la función salud, como te decía, se ha incrementado en los últimos años, pero el 62% se está yendo para pago de recurso humano. Y si vemos esta distribución del recurso humano, del 100% del recurso humano, casi el 70% se va para contratación de personal administrativo y el 30% para personal sanitario, cuando debería ser al revés.
Exactamente.
¿No? Por eso que no tenemos la distribución de recursos humanos hoy en día de manera equilibrada o equitativa. Otro dato, por cada 10.000 habitantes, ¿no? ¿Tenemos cuántos médicos? 17 médicos. Por cada 10.000, 22 enfermeras. ¿Cuántos cirujanos dentistas? 2. ¿Cuántos tecnólogos médicos? 2. ¿No? Entonces, vemos que hay un desequilibrio. Psicólogos, estamos más o menos por ahí, por las mismas cifras, ¿no?
¿Cuál es la política de salud pública más importante para la salud dental? ¿Ponerle flúor al agua?
Yo creo que las medidas preventivas son muy importantes, ¿no? Pero sí se tiene que exponer a la población, sobre todo a toda la población en todo el curso de vida, sí exponer a aspectos de fluorización, pero sobre todo tópicas, ¿no? Una fluorización de agua podría darse una medida, pero nos va a tomar tiempo implementarla.
Bueno, es que, digamos, el yodo en la sal es una política de salud pública internacional que ha acabado con el cretinismo, que es muy, muy importante. El Perú terminó con el bocio gracias a eso.
Y obviamente la sal también está fluorada. No todas cumplen con eso, ¿no? Obviamente, si uno ve una sal en el mercado, en los supermercados, no todas tienen la concentración de flúor en sal, pero hay flúor en sal, la más común, la que es más accesible a la población de poder acceder, y eso les va a ayudar también.
Y con ese vehículo se podría hacer solamente que ver. Y eso reduciría. Todas las caries, señores, es muy importante.
Pero no solamente eso, también las personas tienen derecho a acceder con el contacto de los servicios de salud. Pero si estamos hablando de 2 cirujanos dentistas a nivel nacional para atender a 34 millones de peruanos asegurados por decir, no hay forma.
Ahora, le digo una cosa, la gente no hace cola por ir al dentista.
Solamente van cuando les duele algo.
Exactamente.
Y cuando les duele algo, no hay el servicio óptimo o no hay el servicio, o sea, tenemos colegas a nivel nacional que ponen el hombro realmente para poder hacer que esto funcione, pero con equipos que no están modernizados, que no hay una
además,
realidad.
Discúlpeme, en provincias me acaban de contar una persona que fue testigo de una dentista heroica.
Exacto.
que sacaba muelas sin anestesia.
Dios mío, ¿qué? Y puede ser real.
En medio de la selva.
No había
solución.
Es que lamentablemente esto es lo que, esa realidad que tú me cuentas es lo que está ocurriendo debido a quien ya sabemos quién está gobernando ahorita el sector salud. El que no sabe cuánto es 7x8, lamentablemente esa es una pequeña muestra de lo que puede suceder si es que realmente llegara al gobierno, ¿no?
Preguntas del público para Jessica Benítez. Por favor, ahí está. ¿Qué piensa proponer para mejorar estos procesos burocráticos para la obtención de medicinas urgentes, como la insulina?
Dios mío, sí.
O las vacunas para los niños, pero sobre todo el tema de la insulina, que es gravísimo.
Lo que pasa es que todo depende de los mecanismos de gestión y negociación y las áreas de logística, incluso para poder hacer efectivo las compras necesarias y de manera oportuna. Pero hoy en día existe gente, y que me disculpen, pero hay gente que están que han ingresado en este gobierno, por eso le digo, la responsabilidad es de quien está ahorita a cargo y lamentablemente no saben cómo hacer unas compras efectivas. Por eso estamos como estamos, porque hay intereses de por medio y detrás de, para poder hacer que todo esto haya sido retrasado y lamentablemente claro. Es la población la que no está accediendo.
Es que el público tiene que entender que hay una burocracia profesional. Exacto. Que es la que sabe comprar, pero si pones al primo, del amigo, del cliente
que no sabe comprar,
no sabe cuáles son los procesos.
Exactamente. Entonces eso es lo que está sucediendo hoy en día, y esto en un gobierno con Jorge Nieto, y que él ya ha demostrado generar crisis en un estado y lo ha solucionado rápidamente teniendo personas que, en áreas de logística, en áreas de compras, y ha sido efectivo en un corto tiempo. Entonces sí puede ocurrir, pero ahora, con gente competente.
¿Cómo se vincula usted al Partido del Buen Gobierno?
Yo soy invitada por el Partido del Buen Gobierno. Sí, pero, bien es cierto, en un inicio, uh-huh. Dentro de la planificación del plan de gobierno que realiza Jorge Nieto, uh-huh. tiene áreas en educación, salud, y a mí me invitan también a participar en el sector salud, decimos sector salud, pero como una parte técnica, ¿no? Claro. Yo de repente en algún momento no pensaba ser diputada, pero ya en el desarrollo de las
conversaciones.
Claro, de las conversaciones, de la planificación, porque hemos elaborado también conjuntamente un plan de anemia, o sea, ya tenemos todo listo. Solamente estamos esperando el voto de la población y la voluntad.
No conozco ningún candidato que se oponga a reducir la anemia. El asunto es que no saben cómo hacerlo.
No, ya se ha demostrado anteriormente, y justamente siempre Jorge Nieto lo menciona, ¿no? Esto ya ocurrió. No estamos inventando a la pobre.
Tiene que trabajar con las madres.
Tiene que, exacto, trabajar de la mano con las comunidades, con la voluntad política, y esto funciona. Y en menos de un año nosotros podemos reducir la anemia en menos del 10%, pero sabemos cómo hacerlo.
Pregunta del público, por favor. Cuando van de otros partidos, la doctora Palacios cuestiona que no son abogados. En este caso no dirá nada. Un momentito, pues señor, no terminó la entrevista. La señora tiene una lista larga de proyectos de ley.
Así es.
Que tengan paciencia.
Que no me ha preguntado.
La señora tiene educación sexual, discapacidad, anemia, varios temas.
Importante el tema de discapacidad.
Ahora, la señora no es abogada, pero sí tiene capacidad regulatoria porque viene regulando...
Ya 11 años.
Es desde el sector salud.
Exactamente.
¿Y trabaja con abogados normalmente para hacer las formulaciones legales?
Cuando tiene que pasar por el área de la oficina jurídica, ya. Definitivamente ahí donde contactamos con los abogados, obviamente con gente que, o sea, no es que yo me formulo, esto tiene que pasar por varias instancias de revisión, obviamente en las oficinas de área jurídica.
Usted aporta la parte técnica y trabaja con abogados.
Así
muy bien.
Es.
Cuando vaya a la Cámara de Diputados, tiene que hacer leyes. Entonces,
por
tiene que tener capacidad legislativa.
Por supuesto que sí.
Hay muchas cosas que ya están legisladas. ¿Eh?
Y que están algunas que tienen ciertos vacíos.
Yo la veo mucho como una persona de acción.
Uh-huh. Muy ejecutiva, porque esa es parte de mi trabajo.
Ok, pero el Congreso no,
no
es así.
No, es iniciativa legislativa. Así es.
Punto. Uh-huh. Se va a aburrir horriblemente.
No creo que me aburra, a porque ver, estamos contribuyendo.
¿Con qué? A ver... legislativamente, ¿qué podría hacer?
Ya,
¿Qué se necesita
hacer? Hay un punto, lo que pasa, a ver, muchos de los aspectos que nosotros hemos desarrollado en el sector ejecutivo, siempre hemos visto que a veces cuando vienen los dispositivos legales, tipo leyes, nosotros a la hora de formular una intervención sanitaria, no podemos hacer cuando lo que no dice la ley exactamente, no la voy a poder regular. Tiene ciertos vacíos en los cuales yo voy a tentar de diseñar una definición operacional para ejecutar una intervención, pero si no te dice, no me garantiza de que esto realmente se dé, porque hay cada interpretación de cada autoridad que dice, pero eso no te dice la ley. No, pero le estamos dando el contexto, todo. No. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que la ley sea lo más explícita posible para que no se vulneren los derechos y se garantice el acceso, porque si no, no estaríamos hablando pues de algo más genuino, ¿no? Si no, no vamos a poder darle las herramientas al
ejecutivo. ¿Tiene algún ejemplo de algún vacío que haya encontrado en la ley?
Por ejemplo, en el caso de la persona con autismo. Yo trabajo mucho en las personas con discapacidad, en las personas con autismo, porque tienen una ley específica. Solamente para poner un ejemplo, la ley 30.150, que es la ley de protección de las personas con autismo o personas autistas, tienen ciertos vacíos en cuanto al acceso de las terapias clínicas, terapias de lenguaje, terapias...
O sea, están ahí, pero no dicen que sean obligatorias.
Exacto. Entonces, hoy en día muchos padres de familia a las cuales yo me reúno y a veces me escriben por interno, me dicen, Jessica o doctora, ¿saben qué? No puedo acceder y para nosotros es muy difícil porque tener una persona con condición de discapacidad y en el caso de autistas, realmente es inaccesible porque hay muchos de ellos dejan de trabajar, ¿no? Por dedicarse, no solamente por amor, sino por un tema de responsabilidad. ¿Y quién vela por ellos como cuidadores? Entonces, la están pasando realmente muy mal. Entonces, y el Estado, y como te decía, ¿no? Si nosotros vemos la densidad profesional de tecnólogos médicos, estamos hablando de 2 tecnólogos médicos, no hay suficiente capacidad resolutiva para poder dar la acción en función a las terapias de lenguaje, terapias ocupacionales que necesitan estos niños. ¿Y qué dice la ley? La ley te habla de una intervención temprana, nada más.
Nada más.
Entonces te estás centrando solamente en niños menores de 3 años, ¿no? A través de los programas de intervención temprana. Y las personas, niños más grandes, adolescentes, adultos, que a veces hay adultos hoy en día que no han sido diagnosticados y que en su etapa adulta se han dado cuenta que tienen el diagnóstico de autista y siempre se han sentido de manera diferente. Entonces tenemos que generar en la misma población incluso un enfoque más transformador de ser más la verdadera inclusión social, ¿no?
Muy bien, se nos ha acabado el tiempo.
Sí, qué lamentable.
Nos tenemos que ir. La señora, de nuevo, Jessica Benítez, número 6, Partido del Buen Gobierno, a
por
la Cámara de Diputados, Lima.
Así es.
Pausa y rezamos con otro candidato. Estamos con la señora Janet Bertrán, candidata a senadora por Somos Perú, abogada, aunque hemos tenido una conversación porque en la web sale solo que es bachiller en Derecho y no sale el título de abogada, pero ella me dice que es abogada por la Universidad Garcilaso y tiene una maestría en gestión pública en la Universidad del Pacífico. Y va contratado activamente con el Estado peruano. Usted ha sido asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores y también asesora del Ministerio de Transportes, ¿verdad?
Así es, también del Ministerio. Bueno, antes que nada, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Un gusto de estar acá. Sí, tengo una trayectoria bastante larga, que es de más de 30 años. Efectivamente, he estado en los lugares que tú mencionas, en esas entidades. También he estado en el Poder Judicial, en la Procuraduría Pública del Poder Judicial, más de 12 años. Y también he estado en el Ministerio de Cultura, en la Municipalidad de Cieneguilla, como secretaria general.
Toda su carrera ha sido sector público.
Sector público.
Todo,
netamente.
Todo. Netamente.
Sí.
Y no tiene a trayectoria política. Es primera vez que participa.
Es primera vez que participo en la para postular a un cargo político.
De elección popular.
De elección popular. Es la primera vez. Pero tengo toda mi trayectoria
en el
que
Estado.
Me respalda. Así
no,
es.
No,
y
no,
también
claro.
Tengo varios años trabajando en el Congreso.
Ah, ¿en el Congreso?
Sí.
¿En el actual?
En el actual.
¿En la bancada de Somos Perú?
En estos momentos en la Comisión de Descentralización, antes estuve en la Comisión de Presupuesto, y sí, efectivamente, o sea, tengo una trayectoria bastante amplia.
O sea, ha sido asesora parlamentaria, eso no estaba en su currículum, por eso no lo vi, pero qué bueno que lo aclara. Entonces, ¿conoce bien el Congreso?
Conozco el Congreso.
Y conociendo bien el Congreso, usted decide participar con Somos Perú, ¿por qué?
Decido participar porque quiero servir a mi país. quiero dar, retribuir en algo de lo mucho que he recibido. Soy una persona que he podido estudiar, que he podido desarrollarme y es el momento justo, es el momento preciso de postular. Quiero servir a mi país.
¿Qué cambiaría del actual Congreso? Porque usted está ahí hace años, entonces conoce bien. Los sueldos son fabulosos para un congresista. Un congresista saca neto al año más o menos $100,000, que es un sueldo de gerente general, entre bonos y demás, además de seguro, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cambiaría de eso?
Bueno, podría evaluarse la remuneración, pero yo tengo dos cambios más concretos y algo que yo creo que va a tener un impacto, que es la modificación en el reglamento del Congreso en dos aspectos sustanciales. Uno de ellos, eliminación del voto secreto. En estas últimas elecciones que lo han llevado al señor Balcázar a la más alta magistratura, nadie sabe cómo votó, cómo votaron y entre ellos se echan la culpa. ¿Y eso es por qué? Porque el voto fue secreto.
Hay una razón del voto secreto para elección de mesa directiva, una razón histórica, además.
Mesa directiva.
Sí. Pero para solo el voto es solo secreto para mesa directiva, nada más, en todo el reglamento, sí. Nada más, solo para mesa directiva.
Debería de ser eliminado.
Ok, pero hay una razón histórica. La razón histórica fue muy anterior, hay que decirlo, en la época en la que Vladimiro Montesinos controlaba el Congreso. Y habían topos y habían tránsfugas.
Así es.
Entonces el voto secreto los protegía. Frente a la injerencia externa.
Exacto.
Entonces, depende cómo lo veas.
Claro, pero el tiempo ha pasado. Eso ha sido en los años 90, eso ha sido en otra época. La situación ha cambiado. La población necesita saber cómo es que sus representantes, que ellos han elegido...
¿La población o los adversarios políticos?
La población en general.
La población sí lo sabe, ¿eh?
Pero no se ha visto.
Balcázar no tiene 64 votos, pues la izquierda no tiene 64 votos. Pero la población sabe que todos han participado en la elección de Balcázar.
Se presume, pero se necesita transparentar. Y el otro, que es eliminar la virtualidad. Es decir, que vayan a trabajar todos, así como cobran su sueldo, que vayan a trabajar.
Muy bien.
Eso es lo que pedimos.
¿Cuál ha sido su relación con José Gerí en estos años en el Congreso?
Sí, lo conozco. Bueno, he trabajado con el presidente Gerí, con el expresidente Gerí. Él es un político joven. El tiempo pondrá las cosas en su lugar.
¿No le parece que había razones más que suficientes para, digamos, sacarlo del puesto? No.
De cara a la realidad, sí ha sido una decisión netamente política.
No, siempre es política, no
hay
otra forma.
Claro que sí, pero en este caso, de hecho que sí, siempre es política.
Siempre es política.
Siempre es política, pero salió del cargo, pero ¿y qué pasó? ¿Habido algo más?
Ok, entonces usted está en desacuerdo con que haya salido del cargo Gerí.
No, yo no estoy en desacuerdo. Pienso que sí tomó decisiones inadecuadas, impropias. Por eso inicialmente le manifesté, el tiempo pondrá las cosas en su lugar. Y desde ya las está poniendo, porque ya no está en el cargo.
No, yo sé, pero sigue en el Congreso.
Sigue en el Congreso, bueno, está trabajando actualmente, ¿no?
Pero la actuación de Gerí ha perjudicado al señor Forsyth, ¿no? Y a la lista parlamentaria de ustedes.
Sí, efectivamente, No podemos negar ni tapar el sol con un dedo, eso es algo cierto. Sí, es una carga, tiene una repercusión, pero somos positivos y estamos trabajando. Salimos todos los días a la calle. Y en la calle no siempre la percepción es negativa, por el contrario. En la calle veo que la población lo que quiere, yo salgo todos los días, Rosa María, lo que la gente quiere ahora es gente con conocimiento, gente con valores. Eso es lo que están
pidiendo.
Bueno,
ese era justamente el problema de Gerí, los valores, ¿no? ¿No? Las señoritas.
Pero los que estamos postulando ahora... Tenemos valores, tenemos conocimiento, tenemos trayectoria.
Pero es el mismo partido, pues.
Sí, claro. Tenemos que ir al Congreso a través de un partido, de una organización política.
¿Usted es militante o invitada?
Soy militante.
¿Militante? ¿Hace mucho tiempo?
2001.
Ah.
Uh-huh. 2001, y... pero en mi familia tenemos afinidad por Somos Perú.
Claro.
Somos...
Tenemos preguntas del público. Vamos a ver qué pregunta el público, por favor. Adelante. ¿Qué opina su partido? ¿Protegió a Dina y a Jerí? Claro. O sea, los protegieron a ambos.
Bueno, esas son suposiciones, esas son afirmaciones.
No, no son votos en el Congreso. No, votaron en contra del adelanto de elecciones en 2022-23.
El tiempo se encargará de juzgar.
No, es que estamos, ya pasó el tiempo. Votaron
estamos,
en contra.
Estamos en eso precisamente. Seguramente se están refiriendo a los archivos, al archivo del.
Así es.
Seguramente se están refiriendo. En ese sentido, sí, yo no estoy de acuerdo con.
Se ha archivado.
No estoy de acuerdo en eso.
Todo.
Ya eso es responsabilidad de los actuales congresistas.
Que son de su mismo partido.
Son del mismo, claro, son del mismo partido, pero son hechos efectuados, decisiones efectuadas por los congresistas actuales.
Claro, pero la responsabilidad política se hereda.
La responsabilidad política puede heredarse, pero somos personas distintas.
No, yo sé, pero los partidos no son un conjunto de individuos. Los partidos tienen, ¿no es cierto?, una trayectoria.
¿Sí?
Entonces, si el partido apoya a Dina Boluarte archivándole los casos penales, uh-huh, bueno, esa es la trayectoria del partido, no hay nada que
bueno,
hacer.
Bueno, yo no podría afirmar tanto de esa manera, no estoy muy al tanto de eso.
Usted trabaja ahí.
Trabajo ahí, pero no trabajo en la... Me parece que sí. Usted se refiere a la Comisión de Fiscalización.
Claro.
No trabajo en la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, sí estoy al tanto de las noticias, sí lo he visto, como le dije, le he manifestado, no estoy de acuerdo, pero ahora estamos otras personas, vamos a postular otras personas que tenemos... en mi caso, yo puedo hablar por mí, tengo una trayectoria transparente, tengo una trayectoria limpia, no tengo ningún solo proceso, no tengo nada que se me cuestione.
Muy bien. Otra pregunta más, por favor, si tenemos la posibilidad. Ok. Repito la cuestión. ¿Usted considera que el sueldo del congresista es justo como está actualmente? Ha dicho que lo podría evaluar.
Claro, sí. Mire.
Pero no le parece tan alto.
Me parece que es un sueldo, alto, o sea, no vamos a decir que no, la verdad que es alto. Se pueden recortar beneficios, como por ejemplo el seguro. Para los congresistas tengo entendido que cubren hasta
toda la familia.
Toda la familia, lo cual es un despropósito. Eso se debe de cambiar. Uh-huh. Eso sí, los peruanos no tienen por qué pagar el seguro de la mamá, del
papá.
¿Y los bonos? Recortarlos. Los bonos, recortarlos.
Pues, el Congreso cuesta 1.600 millones de soles al año.
Creo que en 5 años, si no estoy equivocada, se ha duplicado el presupuesto del Congreso. Y eso es una cachetada, es una burla para la población. De llegar al Senado, eso se tiene que evaluar. Se tiene que evaluar y disminuir el presupuesto. Yo tengo entendido que este último año, y eso es de conocimiento público, el presupuesto aumentó por la construcción para un nuevo edificio, uh-huh, arreglar el Parlamento, pero aún así no se justifica tantos bonos y sobre todo el seguro que abarca a toda la familia. Eso sí, no me parece. Quien quiere una EPS, que pague la EPS. Para eso están ganando bien. Pero no que salga del sueldo...
No, ni siquiera de los tributos, de los impuestos de los peruanos. Es EPS, es seguro privado puro y duro. No es EPS.
Bueno.
Es seguro, pero puro, es, duro, completito, uh-huh, la póliza más alta y
eso
con
es
mayor
lo que tienen
cobertura.
Los congresistas.
O sea, el internacional.
Sí, en realidad eso debería de bajar. Al EPS que tienen todos los trabajadores, como lo tiene el Poder Judicial, como lo tienen algunos ministerios, como lo tienen la mayoría o los trabajadores del Congreso, sin tanto gasto en familias que no trabajan en el Congreso.
¿Pero a usted le parece bien que los trabajadores del Congreso tengan régimen laboral de la actividad privada?
Poder Judicial también lo tiene, ¿eh? 728.
Los pecados de los otros no te hacen santo.
Pero es un régimen que se estableció sin temor a equivocarme en el año 93, en el año 90.
No, eso no, después. Pero le parece... O sea, si todos tuvieran régimen laboral privado, en fin, pues ya pues, se acabó el régimen laboral público, ¿no?
Bueno, debería haber un solo régimen. Eso es lo que debería de haber, pero lamentablemente eso no se da. Tenemos que trabajar. Hay mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer en este Congreso y necesitamos gente comprometida, gente que quiera servir al país, gente, y sobre todo, gente que no esté procesada, gente que no tenga investigaciones, gente que sea proba, gente que sea idónea. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que nuestro partido está ofreciendo. En mi persona está habiendo esas cualidades.
Le agradezco mucho, señora Janet Bertrán, candidata a senadora Lima, ¿no? Senador regional Lima, número 4, por Somos Perú. Tenemos que ir a la pausa para regresar ya con nuestro último invitado y cerrar la semana. Pausa y volvemos. Bien, y antes de presentar a nuestro tercer entrevistado esta mañana, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Y bueno, nuestro tercer y último invitado es el señor Johan Obispo, candidato a diputado por el Partido Morado. Gracias por estar con nosotros. Usted es bachiller en Ingeniería Electrónica por la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, pero habiéndose graduado de bachiller en el 2016, decide dar un giro en su vocación y hace una maestría en educación en la Universidad César Vallejo y es actualmente profesor de matemáticas. Ha hecho una carrera en...
Así es, soy licenciado en educación en San Marcos.
¿En San Marcos?
Así es.
Ya, yo tengo un caos acá en su currículum, ¿no? Hay mucha información muy confusa porque usted tiene una maestría en educación en la Universidad César Vallejo, no tenía la licenciatura en San Marcos, pero también está siguiendo un doctorado en la Universidad San Martín de Porres.
En educación,
ya o sea, lo acabé. Usted ha estado en 4 universidades.
Sí, y esperamos seguir en más.
Y ha trabajado en varios colegios, el Colegio Cristo Salvador, el Colegio Nuestra Señora de la Merced, y actualmente es profesor en el Berklee School, profesor de matemática secundaria.
Así es.
De secundaria. ¿Cómo así cambió de vocación de la ingeniería a ser profesor de matemáticas?
Gracias por ese espacio en primer lugar. Y es importante hablar de todo lo que está en juego este 12 de abril con respecto a la educación. Llevé ingeniería, siempre fue un sueño desde pequeño, pero siempre tuve la vocación de ser maestro. Así que al acabar la carrera me fui de lleno para estudiar en educación en San Marcos. Llevé la maestría en educación también porque creo en la importancia de hacer investigación y en la importancia de poder hacer que la actividad pedagógica cada vez sea más científica. Es algo que ha ido pasando con ciencias como la psicología, por ejemplo, que cada vez se van haciendo más científicas y sus actividades van siendo más basadas en la prueba empírica, ¿no? En los datos que encontramos.
No, pero un ingeniero hubiera dicho, bueno, voy a ser ingeniero electrónico, voy a ganar más plata. O sea, la familia le puede haber dicho, pero ¿por qué vas a ser profesor si ya eres ingeniero?
Sí. pero el sentido de trascendencia y de dejar un legado para los demás es muy valioso. Es algo que siempre le digo a mis estudiantes y es algo que yo tengo muy presente y es una razón por la cual estoy haciendo política ahora. Desde el aula haces muchas cosas, pero desde las autoridades elegidas se puede hacer mucho más.
¿Usted desde cuándo milita en el Partido Morado?
Yo milito desde el 2022. Okay. Desde el 2022.
Es militante, ha estado ahí y esta es su primera elección, ¿verdad?
Así es mi primera elección.
¿No tiene otra?
No.
Es por primera vez.
Así es.
¿Y usted quiere llevar qué a la Cámara de Diputados? Usted es joven, tiene 33 años, no es el más joven, pero está entre los jóvenes. ¿Qué quiere hacer en la Cámara de Diputados?
Es una muy buena pregunta y aunque el tiempo es escaso, vamos a tratar de priorizar lo que queremos hacer. Uh-huh. En primer lugar, mi bandera es la educación, definitivamente. Nosotros sabemos que un sistema educativo tiene que ver con la calidad de sus docentes. Un docente toca la vida de los estudiantes en una etapa muy importante de su vida. Una mala gestión puede hacer que un docente o un estudiante caiga en un síndrome de indefensión, dejar de creer en sí mismo y creer que sus errores no son parte del aprendizaje. Un buen docente puede empoderarte. Por eso es que es tan grave lo que se ha hecho desde el Congreso con respecto a la contrarreforma universitaria. ¿Por qué? Porque si los maestros no están bien formados y son de calidad, ¿qué generación va a salir a las aulas y son hacia nuestros chicos? Y adicionalmente yo quisiera mencionar algo muy importante. Muchas veces se habla de mejorar la calidad de los docentes. Y muchas veces se habla de temas como formación continua, capacitación continua, que es válido y funciona. Pero hay evidencia empírica que muestra lo siguiente, y es algo que no todos lo dicen. Cuando un docente tiene prácticas erradas de una escuela tradicional, corregirlo es muy costoso y es muy difícil. Es mucho mejor concentrarnos en la nueva generación para asegurarnos que ellos sí tengan evidencia empírica y tengan prácticas científicas en su pedagogía y eso se refleje de mejor manera. Y esto vuelve otra vez, Rosa María, al mismo punto que el Partido Morado tiene claro, y es lo que han hecho con la educación universitaria y lo que han hecho con la SUNEDU va a generar un grave problema para todos los niveles de educación y yo me concentro específicamente en las facultades de educación que van a egresar. Esa es una de las primeras labores que queremos hacer en el Congreso.
Es el resurgir de SUNEDU, sí, que es una cosa muy importante, que se ha dejado caer y es terrible. Eso en primer lugar. Y luego, en materia de educación, este Congreso ha tenido una bancada que se llamaba Bloque Magisterial, ahora ya está repartida,
así es,
pero que se ha dedicado básicamente a destruir la meritocracia. Básicamente, y a repartir prebendas. La última ha sido decir que todos los maestros van a recibir 3.000 soles de pensión. Uh-huh. A mí me encantaría que toda la 19.990 reciba 3.000 soles de pensión. Recibe 600 soles de pensión. Me encantaría, pero ¿de dónde sale la plata? ¿Y qué dejamos de hacer? Así entonces, ¿qué propone usted en esas materias, en la materia de meritocracia para el magisterio?
Es bueno que lo menciones y aprovechemos para decirle a toda tu audiencia que las propuestas tienen que tener un asidero real, si no, simplemente nos están engañando. Nosotros defendemos claramente la carrera pública magisterial. Proyectos como el Proyecto Educativo Nacional, el último que ha salido, muestra claramente que ese es el camino. Ni siquiera hay que inventar la pólvora. La carrera pública magisterial inserta meritocracia y genera incentivos para que los mejores maestros avancen. ¿Qué ha hecho este Congreso? Como tú lo dices muy bien, la está destruyendo. Y una de las cosas que queremos hacer desde el Partido Morado con la bancada morada es defender la meritocracia, defender la carrera pública magisterial. Y yo agregaría incluso algo más, y esto es una propuesta que a mí me interesa personalmente. Creo mucho en el desarrollo del pensamiento científico dentro de los estudiantes y eso debe promoverse también en los maestros. Actualmente la carrera pública magisterial tiene incentivos rurales, tiene incentivos para quien hace posgrado, para quien hace doctorado, pero faltan incentivos para investigación. Y no me refiero específicamente a que tú hagas un posgrado y hagas investigación. Uh-huh. Me refiero a publicar en artículos, donde ya pasas el publicar un artículo de investigación aplicada, por ejemplo, es mucho más complejo.
Pero en una revista indexada, no en cualquier parte.
Exacto, y una revista indexada te permite a ti tener un control mucho más exigente. ¿Y por qué esto es motivador? Porque los maestros, mientras más práctica pedagógica hacen, basada en evidencia científica, entonces entienden mejor y hacen un mejor trabajo y se beneficia a toda la sociedad. Por eso es que nosotros somos una antítesis de bancadas como Renovación Popular, que claramente es anticientífica, quiere borrarnos la educación sexual integral.
No quiere, ya lo logró. Derogaron, sí, tienen una ley que deroga la educación sexual. Pero eso le iba a preguntar.
¿Qué iban a avanzar, iban a seguir avanzando.
¿Y qué piensa usted de la educación sexual integral?
Definitivamente la defendemos. Y otra vez, nosotros.
Usted está en el aula.
Así es.
Y usted sabe que se necesita.
Sí, sí. Y hay muchas cosas que nosotros desarrollamos transversalmente.
Así es.
Y la evidencia es contundente. Educación sexual integral reduce las tasas de embarazo infantil y previene, y es un espacio para que los chicos puedan protegerse, pero adicionalmente es un derecho también. Entonces nosotros vamos a defenderla absolutamente, absolutamente, porque es lo que los jóvenes necesitan, es su derecho. Y yo quisiera hablar adicionalmente de otro aspecto muy importante por el cual estoy en política. La educación es un fenómeno muy complejo. COMS, una persona que clasifica tradicionalmente la educación, la parte en tres. Educación formal en la escuela. Educación no formal en otros programas, y la informal es nuestra convivencia en sociedad. Si yo enseño a ser puntual y llego tarde, eso tiene un impacto en los estudiantes. Entonces, imagínate, Rosa María, todo lo que enseñamos en el aula como maestros, los valores, y los chicos ven a un presidente impresentable que justifica el matrimonio infantil. Congresistas que no legislan para el bien común, sino que legislan para sus propios intereses. Ministros que dicen tantas barbaridades, como yo tengo grabadas las barbaridades de Morgan Quero, por ejemplo. Entonces, esa es otra manera en la cual nosotros también educamos, porque tenemos que devolver ese factor importante de ejercer una autoridad delante de todos los demás. Es una responsabilidad.
Claro, y eso se hace también desde el Congreso.
Efectivamente.
¿Por qué está solo en la escuela privada? Porque alguien le podría decir, oiga, y usted de la escuela pública no sabe nada porque nunca ha trabajado en una escuela pública.
Bueno, sería una conclusión un poco avesada, diría yo. Yo he estudiado en escuela pública durante toda mi primaria y vengo de escuela pública. La UNTELS es una escuela pública de Villa El Salvador y San Marcos también es una escuela pública. Yo he estado en educación privada porque principalmente la escuela privada a mí me permitía ser flexible con mis horarios, con muchas cosas que yo quiero hacer. Como tú bien sabes, he estudiado posgrado en los espacios que he podido, porque muchas veces uno estudia donde el dinero le alcanza.
Así es.
Y yo tengo, como les digo a mis estudiantes, y citando al gran Isaac Asimov, las personas piensan en la educación como algo que pueden acabar, y eso no acaba. Uh-huh. Y el poder estudiar, el poder leer, el poder desarrollarte mucho, también requiere una flexibilidad en el tiempo.
Y un mejor pago.
También. Y la escuela privada me permitía a veces trabajar 3 días, a veces estar un poco flexible, uh-huh, estar en un horario part-time, que me permitía desarrollar otras actividades. Imagínate la preparación para política. Claro. También mucho más. Adicionalmente, quería agregar otra propuesta que tenemos que es muy importante, y tú mencionabas al inicio del programa el tema de la juventud. Uh-huh. Y a veces se menosprecia mucho a la juventud. Yo quiero usar ese espacio para deleznar completamente lo que ha hecho César Acuña, no solamente con la educación. No respeta a los jóvenes, encima los trata de tontos y uh-huh, cree que burdamente va a poder comprar sus voluntades. Y yo les digo a todos los jóvenes que este 12 de abril tenemos que demostrarle a él que el voto no se compra de nosotros de esta manera. Y tenemos que darle protagonismo. La generación Z salió a marchar, Rosa María, cuando ya nadie quería salir a marchar. Pusieron el pecho, recibieron palazos, están mucho más preparados. Tú también has estado en aula. Hay mucho talento en los jóvenes, el país es de ellos. Por eso yo creo firmemente que deberíamos considerar, evaluando legislación comparada, casos como Chile, Brasil y México, que tienen, por ejemplo, diputados desde los 21 años. Y yo no descartaría eso. ¿Por qué? Porque si tú tienes mucho talento de 23, 24 años, después van a poder postular a los 29. Hay un problema de representatividad. La agenda joven ya no les pertenece a ellos y están un poco más alejados. Los jóvenes están subrepresentados.
No siempre están subrepresentados. Franja, ahorita franja electoral, y después nos tenemos que despedir. Ya no hay tiempo para preguntas. Vamos a despedirnos después de la franja. Franja y volvemos. Nos han dado un minuto para preguntas del público, pero estábamos hablando de la educación universitaria en la pausa, de lo que ha hecho este Congreso, y efectivamente, la virtualidad al 100%...
Nefasto.
Es un horror. Yo siempre le digo a la gente, miren, las buenas universidades en el Perú van a seguir siendo buenas. Cayetano, la Pacífico, la Católica, todas van a ser buenísimas. Ese no es el problema. El problema es que le abres la puerta a universidades más baratitas para abaratar sus costos, ¿no es cierto? Y como ya no tienes que tener un aula, puedes tener un profesor para 1,000 alumnos y ningún contacto físico o personal con el alumno, degradando la educación universitaria, ¿no?
Y han quitado que en el diploma diga si salió presencial, virtual o semipresencial. Porque antes salía escrito.
Yo le voy a decir una cosa para su tranquilidad. Yo rápidamente me doy cuenta, cuando estoy sentada acá, de que la universidad de la cual salieron tiene mucho que ver con el resultado que estoy escuchando.
Igual yo haré una capite de que los jóvenes en realidad son víctimas.
Por supuesto que son víctimas.
Definitivamente tenemos que apuntar es a los que se enriquecen con esa universidad. Porque créeme que en universidades como César Vallejo entra mucho dinero.
Entra mucho chico inocente. Esa es la verdad. Preguntas del público, por favor. Siendo tan joven, ¿qué propone para aumentar la bolsa laboral en el mercado y que sean bien remunerada y digna?
Esa es una muy buena pregunta. A ver, desde la Cámara de Diputados, lo primero es que tenemos que asegurar otra vez el tema de la SUNEDU y que los egresados sean de calidad. ¿Y por qué volvemos a este tema? Porque todo está relacionado. Un joven, las familias, yo soy de Villa El Salvador, orgullosamente, invierten una pequeña fortuna en que sus chicos puedan estudiar en una universidad privada, por ejemplo.
Pero es carísimo para una familia pobre.
Exacto, es carísimo. La tercera, la mitad de sus ingresos. Se endeudan.
Claro, así sean pensiones pequeñas de 250 soles, 300 soles para alguien que gana sueldo mínimo, es un montón de plata.
¿Y qué pasa? El chico se esfuerza porque se esfuerza, luego de 5 años sale con su título y resulta que no puede competir. No, y no lo contratan.
No, nadie mira el título. O sea, vienen con un título de universidad las peruanas y tú dices, ah, ya, muchas gracias, no licenciada. Chao.
5 años y probablemente ahí se perdió. Y por eso es que eso está tan relacionado con el tema de tener jóvenes competentes que egresen, evidentemente.
O sea, tendría que volver a la revolución educativa de mejorar a como dé lugar el nivel de la educación superior para que el que egrese encuentre trabajo, que
claro
su
que
título
sí.
valga algo.
Claro que sí. Y de hecho, nosotros lo tenemos tan claro que somos el único partido que lo tiene claramente en el plan de gobierno. Y yo te diría que no es una bandera de campaña. Yo estuve en la marcha con el Partido Morado desde el 2022. Y yo quisiera saber...
Qué poca gente salió a marchar por la SUNEDU.
Sí.
Qué poca gente.
Me dolió mucho.
¿Por qué? ¿Por qué cree?
Era una situación complicada. Recuerda que ya estábamos después de toda una situación pues, de represión. Entonces era evidente que siempre hay mucha apatía. Yo recuerdo
pero
mucho...
Pero los mismos jóvenes universitarios no han querido defender
pero
la SUNEDU.
Pero venían después de la pandemia.
Yo lo sé.
Una situación complicada.
Yo lo sé. Pero hasta hoy no la quieren defender.
Es que a veces no
¿por
la
qué?
Entienden.
Porque tenemos, lamentablemente, el tema de la credencial. Y muchos chicos creen que porque tienen un pedazo de papel que dice algo, son algo.
Sí.
Y no lo son.
Es cierto. Y yo recuerdo cuando...
Mensaje final.
Ah, wow. Bueno, simplemente decirles que el Partido Morado cree firmemente en la educación y en la defensa de la educación. Hemos estado siempre presentes. Esa es una bandera. Yo personalmente, como maestro, creo que la esperanza está en los jóvenes y tenemos que devolverles a ellos ese empuje. A ellos ese empuje. Mesías Guevara lo tiene clarísimo. Tenemos el respaldo de Francisco Sagasti, quien ha dicho públicamente que va a acompañarnos como bancada. Promovamos el pensamiento científico, promovamos la educación. Maestros del Perú, jóvenes. Apostar por la educación es apostar por esperanza para el país. No perdamos la esperanza y este 12 de abril marquemos las 5 M's al final de la cédula.
Muy bien, nos tenemos que ir con estos golpes sobre la mesa. Nos vamos, pero les recordamos que tienen que hacer 3 cosas por nosotros. Primero me dan un like. Todavía no tengo la estadística completa, no me la pasan todas las sumas, pero yo creo que largamente he pasado los 200 invitados en este segmento. 2, me ponen el programa a moverse, ¿no? Viralícenlo, compártanlo. Y 3, suscríbanse. Suscríbanse tanto a La República como al canal que tenemos. Rosa María Palacios sin guión tiene un canal dentro de La República. Por cualquiera de las 2 vías les llegan inmediatamente todos los resultados que hacemos, todos los programas que hacemos por YouTube o por Instagram, por TikTok, por Facebook. Tenemos un canal de WhatsApp también. Por todas esas vías les puede llegar el contenido que hacemos instantáneamente. Tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes en la previa de los debates presidenciales. Hasta entonces.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.